Esta edición de Jorge Ramos y su banda es presentada por Walt Disney World Resort.
A un poco más de 24 horas que comienza a rodar el balón en las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Aquí estamos, comenzando Jorge Ramos y su banda. El saludo para todos. Hoy estaremos casualmente metidos de lleno en ambos partidos. El partido que va a jugar Estados Unidos ante Jamaica y el encuentro entre México y Panamá. Mañana en estas semifinales del torneo de CONCACAF. Hoy casualmente habla el técnico de la selección mexicana, Jimmy Lozano, quien estuvo en conferencia de prensa enfrentando los micrófonos, las preguntas y siendo claro en muchas de sus respuestas. Abordó todos los temas. Vamos a hablar también de lo que dijo Edson Álvarez, el futbolista de la selección mexicana, quien habló del 2022. Habló lo que pasó en Qatar y su relación con el Tata Martino. No se guardó absolutamente nada. Estaremos con Mauricio Imay con lo último de México. Estaremos con Juancho Villaverde con lo último de la selección panameña. Se sortearon hace instantes los grupos del fútbol masculino olímpico. Les contaremos cómo quedó dicha competencia, los cuatro grupos. Habló un futbolista de Estados Unidos y explicó por qué Berhalter es técnico de la selección. ¿Cuál es su gran atributo como timonel del conjunto de Estados Unidos? Y dice en Inglaterra que no es inteligente comprar a Kylian Mbappé. Saludamos a la banda. José El Valle, ¿cómo le va? Buenas tardes. Esperando fútbol,
a mí me va muy bien. ¿Cómo?
Esperando fútbol mañana, finalmente, ¿no? Después de una larga semana, esperando que comience a rodar la pelota en estas semifinales.
Sí, hoy va a ser el tercer día consecutivo donde no veo un partido de fútbol. Eso solo pasa en la fecha FIFA, porque después uno no para.
Exacto.
Hoy hay fútbol todos los días, especialmente en un programa como Jorge Ramos y su banda, donde cubrimos fútbol mexicano, fútbol europeo, y encima estamos al pendiente del fútbol de Centroamérica y de todas las selecciones. Quiero compartir con ustedes un mensaje fantástico que me llegó. Me escribe Julián Ruiz y me dice, primero que todo me felicita por el gran trabajo que hago en Jorge Ramos y su banda y en todas las plataformas de ESPN. Y después me dice,
¿quién es Julián
señor
Ruiz?
Del Valle. ¿Cómo?
¿Quién es Julián Ruiz?
No, no, una persona que ve Jorge Ramos y su banda.
Ah, okay. Televidente.
No. Sí. El mensaje está tan bueno que lo quiero compartir con ustedes. Y me dice, señor Del Valle, ¿cómo quisiera ser como Chicharito Hernández y Jorge Ramos? No hacer nada en el jale y que me den vacaciones pagadas. ¡Qué bueno!
No, José, no, te albureó.
Sí, Mauricio,
yo no lo encontré.
Caíste redondito, José, qué bárbaro.
Bueno, la mente de
falta,
Mauricio.
Te falta muchísimo barrio, José del Valle.
Yo lo leo de manera textual, barrio, me pareció un muy buen mensaje. Si me alburió, no, felicidades.
No. No, sí, felicidades a él. Porque te tiró un centro y tú, pero mira, lo remataste directito al arco, directito.
De cabeza portería. ¿Cómo andamos, Mauricio? ¿Todo bien?
Bien, yo a diferencia de ustedes, yo sí viendo fútbol, muy pendiente del medio tiempo del Somalia contra Eswatini, la Copa Africana de Naciones, ronda de clasificación, obviamente las preliminares, 2-0 después de los primeros 45 minutos, en una sorpresa realmente que de local Somalia no se haya podido poner todavía en el marcador, no debe ser sorpresa para nadie, como locales han perdido 4 de los últimos 5, pero esperábamos que enfrentando a Eswatini era el momento en el que a lo mejor podía sacar cara. Ya hay obviamente muchas dudas sobre la continuidad del técnico de Somalia en caso de que no sea capaz de regresar en el marcador en los siguientes 45 minutos. Vamos a estar pendientes con la actualización antes de que te vayan este programa.
Muy pendientes. En un rato las alineaciones. Estamos equipos. En un ratito, Mauricio, no nos apuremos. En un ratito las alineaciones.
Ok, estamos pendientes. Estamos pendientes.
¿Cómo te va, Carol? ¿Cómo estás?
Muy bien, Hernán. Me llama la atención que comience con tanto humor este programa en un día en donde las declaraciones de Edson Álvarez me parecen que han sido fuertísimas. Yo tengo rato dándole vueltas a la mente pensando qué pasó. ¿Qué pasó? Porque yo entiendo que el Tata Martino estaba en un momento de desgaste, pero no a tal punto de que pasara lo que contó Edson Álvarez que pasó, y vamos a hablarlo en un ratito.
En un rato nos metemos en ese tema, ¿eh? Sí, señor, tema candente, tema caliente aquí en la banda, ¿eh? Pero bueno, primero tenemos algunos conceptos de Jimmy Lozano, porque tengo entendido que hace minutos terminó la conferencia de prensa, donde habló, como es habitual, el técnico de la selección mexicana, como también el resto de los técnicos, para esta jornada doble del día de mañana, donde México se juega mucho ante la selección panameña. Más que México, el propio Jimmy Lozano como técnico. Casualmente le preguntaron, buena pregunta le hicieron, si es un torneo para consolidar al técnico. Aunque tenemos, creo que, la pregunta incorporada a la respuesta de Jimmy, ¿eh? Vamos a escucharlo.
En el caso concreto, Jaime, has hablado con el comisionado Juan Carlos Rodríguez para que te respalde, para que diga, en caso de que no se gane, tu puesto está seguro, seguimos con el proyecto de Jaime Lozano. Y la segunda, Jaime, como se dice coloquialmente, hace unos días se abrió la caja de Pandora, ¿no?, del fútbol mexicano, con referentes, uno que ya no está y dos que están dentro de tu selección. ¿Qué opinión te merece el que se está hablando con esta transparencia de lo que sucedió en procesos anteriores?
Híjole, son muchas preguntas. A ver, la primera, repíteme rápido, por favor.
El respaldo.
Digo, el respaldo hay y la confianza hay, porque si no, yo no estaría aquí el día de hoy. Evidentemente sabemos que en el fútbol universal, pues, dependen mucho los resultados para darle continuidad a un cierto proceso. Es lo que yo hablaba con respecto a Panamá, con otras selecciones que han respaldado procesos más allá de resultados inmediatos. Entonces, a mí me encantaría que pensáramos así. Me toca estar aquí hoy, pero a mí me hubiera encantado que anteriormente se hiciera y que posteriormente se haga, ¿no? Porque cada vez lo tengo más claro. Y no es porque yo esté aquí, pero evidentemente vas creciendo, vas viendo otros equipos, vas viendo otras selecciones, y me parece que si eliges con la confianza y eres acertado y das tiempo a un proceso, al final vas a tener muy buenos resultados. Ese por un lado. Sé que esto, por todo lo que generamos en el país, pues es de resultados. Así es, ¿no? Tendría que ser, no lo creo, pero es así. Después, sí, algo me enteré, que se abrió la caja de Pandora, como dices tú. Y mira, cada quien es libre de comunicar lo que quiera. Cada uno tiene una verdad, cada uno tiene una forma de ver su situación y la vida. Yo no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino, es lo que te puedo decir. A mí me trató de maravilla, a mi cuerpo técnico igual. Estuve muy pegado a él, él trabajó. Después los resultados, estoy seguro que todos nosotros y él hubieran querido que fueran distintos, pero es fútbol. Y creo que la emoción y los momentos importan muchísimo en esto, y creo que a toro pasado el momento no fue el mejor en el que se llegó a esa Copa del Mundo. Creo que, para hacer un resumen de esto, no me van a escuchar nunca hablar mal de Gerardo, porque hacia mi persona siempre fue impecable.
Ahí estaba, primeros conceptos que escuchamos de Jimmy Lozano tras estas preguntas. Ahí donde, en el primer tema que toca, me pongo a pensar, a veces sería bueno que los dirigentes dieran la cara y dijeran, en este caso, ¿por qué no Juan Carlos Rodríguez? Hay respaldo para Jimmy. Dejemos de inventar, dejemos de publicar noticias que simplemente entorpecen un proceso. Pero no lo hacen. O sea, en cierta manera, el que calla otorga. Y callan porque están dejando que se filtre, de repente son ellos mismos, la idea de un posible cambio de técnico. Pero también me gusta esto que dice Jimmy, hay que respaldar los procesos independientemente del resultado, no estar cambiando constantemente, algo que tendría que hacerse en el futuro, dice bien él, y tendría que haber pasado también en otras épocas. Por supuesto, hay casos y casos, después hay que analizar cada uno.
¿Cómo pregunta era respuesta? Para un directivo. Esa pregunta era para un directivo, no para Jimmy Lozano. De igual manera, la respondió de manera perfecta. Jimmy Lozano es sumamente inteligente a la hora de responder, porque fue muy político, muy correcto cuando habló de Martino, porque no nos olvidemos que previo a aquellos Juegos Olímpicos, cuando Jimmy Lozano dirigía a la Selección Olímpica de México y Tata Martino a la Selección Mayor, surgieron reportes de que los dos estaban en esquinas opuestas, de que no había un consenso a la hora de diagramar las convocatorias de una selección y otra. pero Jimmy Lozano, la verdad, que termina siendo una víctima de esa cultura sacatécnicos, termina siendo una víctima que las personas que lo pusieron en ese puesto no tienen plena confianza en él, porque yo estoy convencido que hay muchos que están esperando el mínimo tropiezo para echar a Jimmy Lozano. Seguramente muchos de los directivos que pusieron a Jimmy Lozano en la Copa Oro estaban esperando que México no ganara la Copa Oro. Así era una decisión fácil. Jimmy, te dimos la oportunidad, vamos a buscar a otro entrenador. Pero Jimmy Lozano...
Los que pusieron, dice usted, los ¿cómo? Que pusieron a Jimmy, los que pusieron por supuesto, a Jimmy,
claro,
que le va a llamar.
Usted anuncia y dice, este es mi técnico interino. Traigo a Jimmy Lozano de manera interina. Jimmy Lozano es el técnico interino. Automáticamente usted está diciendo, en este tipo yo no confío. Ante el más mínimo tropiezo lo voy a echar. Pero Jimmy Lozano cambió la dinámica. Ganó la Copa Oro, paró el sangrado, paró la hemorragia. Logró que hubiera un consenso en el vestidor de la selección mexicana de fútbol. La afición que usted, Mauricio y yo lo vivimos en Copa Oro, se volvió a volcar con la selección y con el entrenador de la selección mexicana de fútbol, algo que no pasaba desde Miguel Herrera. Por eso hoy los directivos no pueden echar a Jimmy Lozano, porque el técnico no les ha dado motivos para cambiar de entrenador.
Hernán, a mí lo que me gusta es la inteligencia emocional de Jimmy Lozano, por lo menos hasta ahora, ¿no? Porque ya sabemos que las preguntas pueden fastidiar, que el entorno te puede presionar. Y yo lo que siento es que cuando Jimmy Lozano habla, más allá de que hay veces que se cuida de sus palabras, responde de manera muy transparente, muy tranquila. De todas maneras, yo pienso, y lo dijimos ayer en nuestra conversación, a Jimmy Lozano le llegó la oportunidad tal vez antes de que lo mereciera, vamos a llamarlo así. Y él se agarró de esa oportunidad y no se quiere bajar de ahí. Ahora, a partir de ahí, él entiende los cuestionamientos, los titulares, que no son los más justos, está bien, pero cuando le responde no tiene problema en hacerlo. Mira, cuando dice, híjole, fueron muchas preguntas, se ha podido quedar, fueron muchas preguntas, no te entendí, se va con la segunda respuesta y no con la primera, pero él no tiene problema en rebobinar, en responder lo que el periodista le pide. Entonces yo creo que eso te habla de la seguridad de un técnico que confía en lo que hace, que sabe dónde está parado. Vamos a ver si él tiene la personalidad para manejar esta selección y si los resultados se le dan.
Mau, ¿qué te dejó esta primera respuesta que escuchamos?
A ver, vamos a esta parte de la continuidad de Jimmy Lozano. Él sabe lo que todos sabemos, que platicamos ayer y que no debe ser un secreto para nadie, y creo que es su respuesta, dice lo que tiene que decir. Su continuidad está estrictamente supeditada a resultados. Nada más. No hay de otra. Si Jimmy Lozano y la selección mexicana de fútbol pierden contra Panamá, las probabilidades de que no dirija la Copa América son altísimas. Porque, más allá de que Hernán, José pedían que los directivos, que la bomba salga a decir públicamente, a ver, por favor, no generen ruido, Jimmy Lozano es el entrenador de la selección mexicana de fútbol. Con todo respeto, la decisión no es de la bomba. Él puede decir lo que quiera. Él puede salir a respaldar, porque puede salir a respaldar. Lo puede hacer, ¿eh?
Sí.
Puede salir luego. Hoy en la noche, desde la concentración de la selección mexicana, con el Jimmy Lozano al lado, abrazado y decirle, como Piqué le dijo a Neymar, se queda. Pero así como no dependía de Piqué que Neymar se quedara, tampoco depende de la bomba que el Jimmy Lozano se quede o se vaya. Él tiene jefes, y los jefes que muchas veces actúan, como le decía ayer a Caro, con el hígado y el estómago y no con la cabeza, si ven que el negocio se toca, van a tomar medidas. Entonces, yo incluso entiendo, aparte conozco muy bien al colega que le hizo la pregunta, aparte un profesional a quien además aprecio personalmente, pero en este punto la pregunta es para ver si el Jimmy Lozano no tiene esa inteligencia emocional a la que aduce Caro. La tiene. No te va a dar una respuesta que te dé 8 columnas, ni nota, ni que vaya a provocar polémica, porque para empezar, nunca ha sido el estilo de Jimmy Lozano. Ni como futbolista, ni como entrenador, ni como comentarista, como ha sido también. Entonces, sí, le podemos dar muchas vueltas, la bomba puede salir a decir lo que quiera. Si México juega mal y pierde contra Panamá, y agrego, si México clasifica aún el jueves a la final y pierde con Estados Unidos, ni hablar de Jamaica, ¿verdad? Pero pierde con Estados Unidos la final, ¿ustedes realmente creen que ¿qué terminó por echar a Diego Coca de la selección mexicana de fútbol? Una pésima actuación contra
derrota
Estados Unidos.
Sí.
Si esto, en Nations League,
en Nation
si
League,
juega
sí.
la final Jimmy Lozano contra Estados Unidos y Estados Unidos supera y le pasa por encima a México como lo hizo en Las Vegas, la probabilidad de que Lozano no regrese a México como entrenador de la selección es, y aquí sí agrego yo de mi cosecha, desafortunadamente muy alta. Pero esa es la historia del fútbol mexicano.
Sí. Si pasa eso, hay que analizar, por supuesto, en ese escenario, los 180 minutos. Si se pierde, ¿cómo se pierde? ¿Y cómo se le gana a Panamá? Si es que se gana se le gana a Panamá el primer partido, por supuesto. Ahora también, esto no lo van a pensar los dirigentes, es para decir, si el técnico anterior perdió por goleada y el actual pierde por goleada, ¿el problema será el técnico o el problema seremos nosotros? Que no supimos armar, generar mayor cantidad de jugadores. Hay otra respuesta de Jimmy Lozano en conferencia de prensa. Vamos a escuchar otro tema que abordó el técnico de la selección mexicana. Aquí está. Jimmy.
Se respetarán jerarquías en el sentido de Memo, que regresa ya sano para participar en el partido. ¿Vas a respetar la jerarquía en ese aspecto?
Pues que yo no lo veo como respetar jerarquías, porque hay jugadores que te dan mucho más que una titularidad. Lo veo así, lo siento así, me toca estar con ellos todo el tiempo, entrenando en el vestidor, en el hotel, y no solamente es un tema de lo que nos ha dado, sino los que nos sigue dando y nos puede seguir dando. Entonces, el que esté bien, evidentemente, porque partimos de esto, que esté bien, que pase un buen momento, porque ayer lo comentábamos en nuestra primera reunión que tuvimos todos. Si están aquí, independientemente del momento que vive el club de algunos, es porque para mí están bien, están bastante bien y le pueden dar a la selección todavía mucho, ¿no? Entonces, hablando de Memo, hablando de Malagón, del mismo Julio y de los que no están, que estuvieron en la lista, creo que los tenemos pocos días, pero tenemos tiempo para verlos y para tomar una decisión, y el que sea de los tres seguramente que lo hará de muy buena forma.
Sí. Interpreto, Mauricio, con esto que dice Jimmy, que más allá de que sabe que hay jerarquías y que lo va a decir las últimas horas y va a ver quién está en mejor momento, que para él hay algo extra, que ese extra lo tiene Ochoa y no lo tiene el resto. Por esa primera respuesta queda, aunque después deja abierta la posibilidad que cualquiera puede llegar a atajar. ¿Interpreta lo mismo?
No, yo lo interpreté diferente. Yo más bien creo que lo que se refiere a Jimmy Lozano es que aunque no juegue Guillermo Ochoa, no lo quiso decir, o más bien no lo dijo, pero para mí lo infirió, que aunque no juegue, tiene cosas que aportarle a la selección dentro de la convocatoria. Voy a contar lo que pasó ayer muy breve. Ayer en Fútbol Américas, en ESPN Plus, con Sebastián Salazar, Hércules Gómez y Casey Keller, legendario arquero de la selección de Estados Unidos, debatíamos al aire este tema y la perspectiva de Casey, más allá de ser de la selección de Estados Unidos, pero la perspectiva de un arquero que duró muchos años en selección, para mí era muy valiosa, y dijo algo que realmente hizo que resonara, echó a andar la ratita que vive aquí adentro a veces. No siempre despierta, pero ahí está a veces la ratita aquí adentro. Y dijo, este tipo de casos, la única manera de resolver, o sea, es decir, si viene otro arquero en el que ya la mayoría de la gente piensa que debe de jugar, como es el caso de Malagón, lo que debe haber es una conversación entre el entrenador y el jugador y el arquero. Si no, no funciona. Si no hay una conversación en la que se le explique, en este caso, Guillermo Ochoa, mira, Memo, las cosas están así, pero tienes la jerarquía, la trayectoria, el liderazgo para sentarnos a platicar y a ti te voy a explicar cómo están las cosas y me gustaría escuchar si estás de acuerdo, si te parece bien, si a lo mejor lo ves medio chocante y preferirías no estar. Por lo que contó Casey Keller, que cómo se manejan esas cosas. Y por lo que he escuchado de Andrés Guardado públicamente, lo que tocábamos ayer, ya para que Andrés Guardado dijera que el portero tiene que ser Malagón, ¿no? Y lo que he escuchado de reporteros, informadores, periodistas cercanos a la selección y cercanos a Guillermo Ochoa, yo creo que esa conversación ya sucedió. Me lo confirman las palabras del Jimmy Lozano. Yo creo que esa conversación difícil entre Memo Ochoa y Jimmy Lozano, en la que a lo mejor se le va a hacer entender que dentro de lo que representa su historia y su posición y sus credenciales, es hora de que Malagón empiece a jugar más partidos y partidos más importantes. No nada más partidos, sino partidos importantes.
Claro.
No lo sé. Si viene Mauricio Imay, se lo preguntaremos al aire al rato, si me lo permiten. Pero yo creo, deduzco, infiero que esa conversación ya sucedió.
Puede ser. José, ¿qué interpreta de esta respuesta? El tema portero puntualmente.
Hay futbolistas que te dan mucho más que una titularidad. Esa fue la frase textual de Jimmy Lozano. Yo interpreto que le va a dar la posibilidad a Guillermo Ochoa de ser el guardameta titular contra Panamá y también me apoyo en los distintos reportes de Mauricio Imay. Hace un ratito en Fútbol Picante, Mauricio Imay decía que por lo que él maneja, por lo que él se ha enterado, Guillermo Ochoa va a ser el guardameta titular de la selección mexicana de fútbol. Pero no quiere decir que Mauricio no tenga razón, porque cuando entramos en un terreno de la interpretación, cuando entramos en ese terreno de especular, nadie tiene la razón. Vamos a saber, simple y sencillamente, cuando Jimmy Lozano dé a conocer el 11 titular. Pero si Jimmy Lozano pone a Guillermo Ochoa, él textualmente nos acaba de decir, hoy Malagón es mejor que Guillermo Ochoa. Hoy Malagón atraviesa un mejor momento. Sin embargo, en los intangibles, ahí Jimmy Lozano le terminaría dando la derecha a Guillermo Ochoa por lo que representa jerarquía, experiencia, liderazgo, todo lo que ustedes quieran. Pero yo, si es así, no estoy de acuerdo con Jimmy Lozano y esta ya es una opinión muy personal. Si yo tengo dos futbolistas que están iguales, tengo a Pedrosa y a De las Salas, los dos me están dando un rendimiento idéntico, los dos la rompen en su respectivo equipo, ahí sí me apoyo con el que tenga más experiencia. Pero si yo tengo dos futbolistas, Mauricio tiene mucha más experiencia que De las Salas, pero De las Salas tiene un mejor momento, yo pongo al que tiene mejor momento. Reitero, ante dos jugadores en un nivel idéntico, perfecto, entiendo los intangibles, pero tu primera medida en la escala de valores, en el orden jerárquico para determinar una alineación titular, la primera medida tiene que ser el rendimiento y el momento. Y en ese rubro, hoy Malagón es más que Guillermo Ochoa.
Mira, ¿Carol? Hernán, yo interpreté que va a poner a Ochoa. Por poquito, pero yo lo interpreté que pone a Ochoa. ¿Por qué? Porque el periodista le pregunta, ¿vas a respetar jerarquías? Y él dice, no solo jerarquías. Entonces, ¿quién es el que tiene jerarquía? Más jerarquía es Ochoa, ¿no? Entonces, no solo jerarquías. Hay un momento en el que habla, no importa el momento que esté viviendo su equipo, ¿quién es el que está pasando por un mal momento? Ochoa. Y en el Salernitana,
claro,
el que
duda.
Está pasando por buen momento es el América. Entonces, yo creo a partir de ahí que va a ser Ochoa. Ahora, independientemente de nuestra interpretación, que Mauricio interpreta que es Malagón y nosotros que es Ochoa, aunque a mí me parece que a Malagón lo tuvieron que haber probado hace rato, que le tuvieron que haber dado un poco más de oportunidades, si Jimmy Lozano piensa que Ochoa es su titular y nos los viene mostrando, tiene que portear mañana, porque entonces él estaría respondiendo es a las presiones, a lo que piensa Carolina de la Sala, a lo que piensa Mauricio Pedrosa, a lo que piensa José del Valle. Tú entiendo que tú quieres que, o te parece que Ochoa es el que tiene que ser titular. Mañana es un partido vital para el Jimmy Lozano, que se muera con la suya, y si la suya es Ochoa, lo va a poner. Así que yo creo que lo interpreto así, y creo que si él, Jimmy Lozano, técnico, así lo piensa, pues que se muera con la suya y
lo único, nada más rápido, sí. Sé que ya nos vamos. Lo único que espero que no pase aquí, porque creo que fue lo que pasó en el partido contra Qatar en Copa Oro, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, es que la decisión de quién iba a atajar ese partido la tomó Guillermo Ochoa. Y no el Jimmy Lozano. Jimmy estaba muy fresco.
Memo Ochoa tomó no la quería. Decisión.
Yo creo que Memo Ochoa dijo, no, Jimmy, ni le muevas, yo atajo. O sea, ni le muevas, Jimmy, yo atajo.
Pero
yo
ante, te ante una yo pregunta, atajo, yo atajo. Ante una pregunta de Jimmy le habrá preguntado. ¿Tú crees que Jimmy le preguntó a Memo Ochoa?
No lo sé, no lo sé si le preguntó o no le preguntó, pero como todos sabíamos que ese equipo iba a rotar y rotó mucho menos el arquero, yo creo que
es entendible,
esa decisión la tomó Guillermo Ochoa.
También es entendible por qué no rota el arquero, porque el arquero no tiene un desgaste físico como los jugadores y él pensaba en el partido de cuarto de final. Es lógico, el arquero no rota porque no se va a desgastar.
Sí,
no tiene
pero
que
a ver, hemos visto incluso en Copas del Mundo, en Copas del Mundo hemos visto como cuando un equipo tiene asegurada su clasificación como primer lugar a la segunda rota, se rota hasta el arquero también.
Sí, no.
Entonces,
muchas veces el mundial de vuelta, para que el segundo
en esa
juegue.
Época incluso, en esa época había menos argumentos juegue. A favor de Malagón. Claro. Hoy creo que los argumentos claro a favor de menos, Malagón son demoledores, de verdad.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
A Guillermo Ochoa lo mandaron a la banca el último partido con la Salernitana. Pero, Mau, ya lo mandaron a la
América
banca.
América juega la primera fecha de la Liga MX con un equipo C, así lo llamaron algunos, equipo C contra Tijuana. ¿Quién atajó? Malagón. Atajó Malagón. O sea,
sí, bueno, a Jardine ver, pero
dijo,
clubes,
voy
clubes
a poner un equipo diferente. No, yo
pero
sé que es diferente, pero voy
pero,
a leer.
Pero en el América no hay competencia por saber quién es el portero titular.
El arco
en selección sí.
Es un puesto donde no se puede dar ventaja. No digo hoy,
no, pero,
digo,
pero a ver, pero sí hubo otro partido. Pero sí hubo otro partido en ¿sí? el que Malagón también
contra
se fue en esta misma temporada.
Sí, sí contra Uzbekistán, contra Alemania en aquella gira. Claro, los dos partidos los tapó Guillermo Ochoa. Malagón jugó nada más cuando Ochoa se lesionó. Y lo hizo de manera notable.
Y atajó muy bien. Atajó
claro.
muy bien.
Por eso México juega mañana por Malagón. Sí, de acuerdo. Que vaya, que sea suplente es bueno para Malagón porque también hay que protegerlo, hay que llevarlo de a poco. ¿Se imaginan si mañana ataja y le va mal? Qué controversia se va a armar, ¿eh?
Y bueno,
vamos a la pausa,
sacamos el debate.
Con, si se va, le va mal a Ochoa, ya pierde el puesto. Pero si le va mal a Malagón, tiene un inconveniente. Vamos con Mauricio Umay, con Juancho Villaverde. Después la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Volvemos. Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del béisbol de la Gran Carpa porque comenzó una nueva temporada del béisbol de Grandes Ligas en Corea del Sur, más específicamente en la ciudad de Seúl, con victoria de los Dodgers de Los Ángeles por 5-2 ante los Padres de San Diego. Una buena salida de Tyler Glasnow. Increíblemente, los Dodgers tuvieron que venir de atrás. 4 carreras anotaron la octava entrada. Rodado de Gavin Lux. Atraviesa la bola el guante de Jake Cronenworth. Una cosa increíble, atravesó las costuras las bolas y a partir de allí todo barranca abajo para el equipo de los Padres de San Diego. Ambos se volverán a ver las caras este jueves. Buen inicio de temporada para los Dodgers, que son el principal candidato al título según las casas de apuestas en Las Vegas. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA, porque en un duelo crucial, peleando por los primeros puestos en la conferencia del oeste, los Denver Nuggets vencieron apretadamente a los Minnesota Timberwolves, 35 puntos de Nikola Jokic. 13 de sus 26 puntos anotados por parte de Michael Porter Jr. en el último cuarto. Anthony Edwards anotó 30 para Minnesota. Tuvo la oportunidad de volar el partido con un triple. Vendió cara la derrota del conjunto de los Timberwolves, que no tenía ni a Rudy Gobert, ni a Karl Anthony Towns, ni a Naz Reid. Ahora Minnesota se queda un juego tanto de Denver como del Oklahoma City Thunder por la cima en la tabla de posiciones en su conferencia. Finalizamos hablando de fútbol español porque el martes nos enterábamos de la pésima noticia de que el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, volvía a lesionarse la rodilla. Estaba en la etapa final de la recuperación de los ligamentos cruzados y ahora se rompe el menisco interno en la rodilla derecha. La buena noticia es que fue operado con éxito el día de hoy, que ya inicia su proceso de recuperación. Le deseamos una pronta recuperación a Thibaut Courtois. Ojalá que lo volvamos a ver en las canchas lo más pronto posible. Para más novedades acerca de la Liga, recuerde sintonizar La Peña de la Liga este viernes 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga vive por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido Sport Center Ahora.
Seguimos con Jorge Ramos y su banda. Presentado por Walt Disney World Resort.
Como lo hemos hecho habitualmente a lo largo de esta semana, volvemos a hacer contacto este miércoles con Mauricio Imay para conocer en detalle lo que ha pasado en las últimas horas con la selección que dirige Jimmy Lozano. En el saludo, Mau, te pregunto, a ver, ¿qué destacás? Y escuchamos algunos conceptos recién nosotros aquí al aire. Lo más sobresaliente de lo que dijo Jimmy Lozano en conferencia de prensa.
Hola, Hernán. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, conferencia de prensa en punto a las 11 de la mañana en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Estamos a la espera de la práctica aquí en la ciudad de Dallas. Será a las 5 de la tarde en el Cotton Bowl, porque alcanzamos a ver a la distancia lámparas, estas lámparas que suelen calentar la cancha para que el día de mañana esté en perfectas condiciones. Hay que recordar que esta cancha ha dado cualquier cantidad de dolores de cabeza a los equipos que vienen a jugar fútbol, porque no solo ha sido la selección nacional, recuerdo también en alguna ocasión al Real Madrid contra Barcelona el pasado verano, quejándose del mismo terreno de juego. Respecto a la conferencia de prensa de Jaime Lozano, el técnico de la selección nacional, hablando de la experiencia y la jerarquía que encuentra en Guillermo Ochoa, en la portería, en ese debate que existe, me parece más un debate de los medios de comunicación por saber quién va a ser el portero titular el día de mañana. Creo que el técnico lo tiene muy claro. ¿En qué se va a basar para elegir al centro delantero? Y dice Jaime que para elegir a los que van a conformar un once siempre se basa en cómo están física, mental y futbolísticamente sus jugadores, que porque los puede ver muy bien en el transcurso de la semana en sus equipos a la distancia, pero que a lo mejor teniéndolos ya en el entrenamiento diario no están de la misma manera. Y que tiene el respaldo, o que por lo menos él siente el respaldo de los directivos hacia su proyecto, hacia su trabajo, independientemente de lo que pase en esta Nations League.
Mauricio, desde el lunes que vienes manejando una posible alineación, más que todo basada en lo que ha sido el pasado, tu conocimiento de esta selección mexicana, después de haber observado lo que pasó en el día de ayer, después de haber tenido durante este día miércoles contactos con Jimmy y de repente con alguna llegada a la selección, ¿te has enterado o sí sentís de repente por lo observado que puede haber algún cambio, alguna modificación de lo que venías manejando como posible equipo, que igualmente sería bueno que lo repitieras? Sí. ¿O te manejas con la misma?
No mayor cambio, Hernán. A ver, lo que me contaron es que ayer la práctica fue intensa, pero muy corta. Tuvo que dosificar la carga de trabajo de esos futbolistas que llegaron ya muy noche antier y que por eso el día de ayer no pudo hacer muchas cosas, no pudo profundizar mucho en el trabajo de cancha. Hoy tampoco puede ser tan intenso porque estás ya a 24 horas de lo que será el compromiso ante la selección de Panamá. Yo creo que por la premura, por el poco tiempo de trabajo, Jaime Lozano va a ir con el once de gala, el once que viene eligiendo él a lo largo de su gestión, tal y como lo venimos platicando, con Guillermo Ochoa en el arco, con Johan y Montes los centrales, con Julián Araujo como lateral por derecha, con Jesús Gallardo por izquierda, en medio campo con Edson Álvarez, y yo creo que Luis Chávez, aunque de repente ha puesto ahí a Luis Romo, con Eric Sánchez desprendiéndose desde la segunda línea, de un 4-3-3, convirtiéndolo muchas veces en un 4-2-3-1, y por los costados, Uriel Antuna y el Chucky Lozano, como referente a ataque, me parece que ahí radica la duda, ¿no?, de si va a poner a Henry Martín o a Santiago Jiménez.
Dejo a los compañeros para algunas dudas. Hoy temprano hablamos con Mauricio Pedrosa, que casualmente tocaba un tema que lo dejo para que lo aborde y te haga el cuestionamiento. Adelante, Mauricio.
Gracias, Hernán. Hola, Tocayo. Te mando un gran abrazo. Tiene que ver con el caso de Guillermo Ochoa. Ayer, en Fútbol Américas, platicábamos con Casey Keller, que pasó por un proceso similar al que hoy está viviendo Ochoa. Él llegaba veterano a la parte final de su trayectoria en selección. ¿Me escuchas, Tocayo? Porque te vi medio dudando como si me escuchabas o no.
Sí.
Y decía sí. Casey Keller que en estos casos lo que tiene que pasar es una conversación entre el entrenador y el arquero, honesta, y que el arquero sí se le trata diferente a otros jugadores, sobre todo cuando hay una jerarquía y un reconocimiento y credenciales ganadas, como así ha sido la trayectoria de Guillermo Ochoa Magaña. ¿Tú crees que esa conversación ya sucedió? ¿Tú crees que el Jimmy Lozano está un poquito pavimentando la transición y a lo mejor Ochoa juega Nations League, pero a partir de ahora comienza a ser ya también la época de Malagón para convertirse de aquí a 2 años en el arquero titular de la selección mexicana en Copa del Mundo? ¿O es Ochoa porque es Ochoa hasta que Ochoa diga?
No, seguramente esa esa conversación se dio hace unos días cuando Jaime Lozano, Duilio Davino estuvieron por Salerno, cuando el profesor Arredondo, el entrenador de porteros, pasó varios días en Salerno, no solamente con Guillermo, sino con el entrenador de porteros del equipo de la Salernitana. A ver, yo creo que esto lo viene hablando Jaime Lozano con Memo. Yo aquí, me parece, ayer o antier les contaba, el más consciente de la edad que tiene, el más consciente de todo el tiempo que falta para una Copa del Mundo, el más consciente de saber que en algún momento otro portero va a tener que ser utilizado o probado por Jaime Lozano, es el propio Guillermo. Guillermo sabe muy bien la edad que tiene, Guillermo sabe muy bien el momento que vive, Guillermo sabe que a partir del verano pues no tiene claro dónde va a jugar, dónde va a vivir, si se va a reencontrar con su familia. Entonces, a ver, yo creo que esa apertura por parte del jugador existe y no dudo que exista por parte del entrenador. Después viene el convencimiento del entrenador de tomar tomar la decisión en el momento indicado y saber cuál es el momento correcto. Pero yo creo que esa apertura y ese convencimiento existe en ambas partes.
Una rápida, y dejo a mis compañeros para rematar este tema. Porque entiendo hacia dónde vas. Ya estoy interpretando hacia dónde vas, y una cosa es lo que pase en esta convocatoria de marzo, otra cosa es lo que pueda pasar en el verano o después del verano, o después de Copa América. Pero te hago esta pregunta, Tocayo, sin querer poner palabras en tu boca, simplemente mi interpretación. ¿Tú crees qué es más probable? ¿Que Guillermo Ochoa acepte un rol de seguir siendo convocado a la selección a pesar de no ser más el portero titular? ¿O que Guillermo Ochoa en ese caso mejor diría, gracias, fue un placer haber representado, ser el mejor portero en la historia del fútbol mexicano, pero hasta aquí llego y no vuelvo más a selección? ¿Qué es más probable? ¿Qué escenario es más viable? Tú que conoces ese entorno muy bien.
Si Guillermo tiene equipo a partir de verano, o sea, si Guillermo está activo a partir de verano, Guillermo no tendría, creo yo, ningún problema de asumir ese rol de decir, yo sigo asistiendo a las convocatorias que ustedes me requieran, a pesar de que no vaya a ser el portero titular. Si Memo ya no tiene minutos, si Memo ya no es titular en algún equipo, si a Memo le cuesta trabajo tener equipo a partir del verano, a lo mejor eso sí lo orillaría a decir, Jaime, ¿sabes qué? Ya ni siquiera me convoques porque ni siquiera tengo un lugar ganado en mi equipo. Pero si Memo después del verano, sea MLS, sea Timbuktu, y está jugando, a pesar de que el nivel competitivo pueda ser menor en el que está hoy por hoy, yo creo que él asumiría el rol de segundo portero sin problema en selección mexicana. Sobre todo por la ilusión que siempre ha tenido Memo por portar la camiseta de la selección nacional.
No, y si le interesa la Liga de Somalia, Mauricio Pedrosa es un experto de la Liga de Somalia. Hace un ratito
sí. Nos
estaba dando la actualización. A mí me dicen...
3-0. May, 3-0 es Guatini. Mauricio... 3-0 es Guatini. Le está pegando a Somalia en este momento. Ya cayó 3-0. Tiembla el técnico somalí.
Don Mauricio May, a mí me comentaron que es muy factible, muy probable que a partir del verano Memo Ochoa esté jugando acá, en la Liga de Lionel Messi. Pero volviendo al tema México-Panamá, Mauricio, me gustaría preguntarle por un jugador en particular, a un jugador que usted conoce muy bien.
A ver, pasó una moto y ya no te escuché lo del verano.
Ah, que me dicen, don Mauricio y Mike, que muy factiblemente, a partir de este verano, Guillermo Ochoa estará jugando en la Liga de Lionel Messi, en la MLS. Pronto le puedo dar más detalles. Ahora, Mauricio, quiero hablar de...
Bueno, te doy un detalle más. ¿Sí? Bueno, la Navidad la pudo haber pasado cerquita de donde vive Mauricio Pedrosa. Entonces tus pistas van bien. Tus pistas van bien, José. Muy bien. Es más, a lo mejor pudieron haber compartido el pavito. Equipo. Mauricio Pedrosa y Guillermo Ochoa.
Ahora que ya me quiere otra vez, Guillermo Ochoa hubiera sido muy bienvenido para compartir el Día de Acción de Gracias con él. ¿Quién sabe? A lo mejor el próximo Día de Acción de Gracias lo volvemos a compartir. Hubo un rato en el que no me quiso, pero no es problema. Tú sabes que ya otra vez tenemos una relación cordial. Cordial el arquero y tu servidor. No tanto, tanto como tú, pero...
Como tiene que ser. Don Mauricio, quiero preguntarle por un jugador. Julián Quiñones, tomando en cuenta el rival, ¿no? El biotipo del futbolista panameño. Si hay un jugador que perfectamente puede competir desde lo físico con ellos y que tiene quizá un poquito menos velocidad que Antuna, pero es igual de bueno a la hora de asistir, tiene más gol que Antuna, es un futbolista diferencial, llegó al América y esa fue la diferencia del América, que siempre se quedaba al borde del campeonato, y el América que finalmente pudo sumar la estrella 14. ¿Hay plan para que Jimmy Lozano ya tenga contemplado que entre Julián Quiñones como revulsivo, o podría ser esa la gran sorpresa, Mauricio, Quiñones por Antuna?
Quiñones por Antuna, jugando Chucky por derecha, ¿no? Y Julián por izquierda.
Correcto.
Sí, a ver, lo que pasa es que ahí estaría sacrificando a uno de los atacantes que mejores resultados te ha dado, que es Uriel Antuna. Y yo dudo mucho que en ese sentido mañana Jaime Lozano vaya a sacrificar a un Uriel Antuna, que además pasa un buen momento en el fútbol mexicano. Como revulsivo sí lo veo. Sí, sí veo a Julián Quiñones teniendo minutos ante Panamá. Independientemente de cómo vaya el partido en el segundo tiempo, yo creo que Julián Quiñones puede tener una buena cantidad de minutos ante la selección de Panamá en esta semifinal de Nations League. De titular a mí no me disgusta, pero creo que Jaime Lozano le va a dar continuidad a esa base de futbolistas que vienen siendo titulares con él.
Mauricio, yo te quiero hacer un par de preguntas, una de opinión y otra de información. La de opinión, yo le decía a mis compañeros que me tenían muy sorprendida las declaraciones de Edson Álvarez por lo frontal que fue, por lo categórico que habló al decir que el Tata Martino ni siquiera lo miraba a los ojos antes de preparar el partido contra Argentina, cuando dijo que cambió su actitud con respecto a ese último partido contra Polonia. Y por eso la pregunta es, poniendo en contexto a la gente que no lo sepa, ¿a ti te sorprendieron las palabras de Edson Álvarez? Y tú que ves a Edson Álvarez y sabes su personalidad, ¿qué tanto te esperarías de una persona como él este tipo de declaraciones?
No me sorprendieron las palabras de Edson, Caro, porque estando aquí con mi compañero en mil batallas, el pareja, sin dormir afuera de donde concentraba la selección mexicana en Doha, a unas horas de que jugara México contra Argentina, nos enterábamos que esa relación estaba completamente rota. A unas horas de que México enfrentara a Argentina. Me acuerdo bien, todavía esa mañana hacía mucho, mucho calor ahí afuera del hotel de concentración. Fue un día en el que las familias fueron a visitar a los jugadores y por eso nosotros fuimos a hacer esa cobertura. Y ahí nosotros nos enterábamos que la situación no estaba bien y que Edson no iba a ser titular. Que inclusive la idea de Gerardo Martino era que no fuera titular en el partido contra Polonia, en una de las ideas que tuvo el Tata. Y después, en el partido que es sacrificado Edson Álvarez es contra Argentina, y ahí cuando Edson se entera que no va a jugar, ahí se termina por romper esa relación. Yo hace ratito aquí en el centro de Dallas, estamos en pleno centro de Dallas, a medio kilómetro del hotel de concentración de la selección, y a tres calles de lo que es el hotel de concentración de la selección está el hotel donde mañana se va a llevar a cabo esta reunión informativa entre presidentes y dueños del fútbol mexicano. Y hace ratito me encontré aquí con dos directivos de equipos importantes del fútbol mexicano y les pregunté respecto a las declaraciones de Edson Álvarez y me decían: no entiendo por qué el futbolista siempre habla tanto tiempo después. ¿Por qué no en su momento? ¿Por qué no abiertamente? ¿Por qué no de frente con el técnico en turno? Y yo la conclusión que saco, después de platicar con estos dos directivos, después de escuchar a Edson Álvarez, después de escuchar muchas de estas declaraciones a lo largo de los años, sí llego a la conclusión de que el jugador hoy por hoy está en una zona muy cómoda, una zona en donde tiene mucho poder, y no hablo en selección mexicana o en los equipos del fútbol mexicano, sino hablo en el fútbol a nivel mundial. hoy tienen el poder de decir, este técnico no nos gusta cómo trabaja, pum, que se vaya. Este directivo no nos gusta cómo toma decisiones, pum, que se vaya. ¿Cómo se va? Pues dejo de ganar. ¿Cómo se va? Pues teniendo otra actitud en la cancha. Y ellos al final tienen un contrato por 2, por 3, por 5 años y ellos van a seguir ganando y ganando muy bien. Así que el jugador termina hablando siempre ya que el técnico se fue.
A ver,
ya
tocayo, que hay otro pero proceso, con todo respeto, y hoy estos dos directivos me decían, perdóname que me meta, pero es que también hay códigos. O sí. sea, también le exigimos al jugador que en plena Copa del Mundo vaya y encare al entrenador o salga públicamente a decir, pues también lo vamos a matar por eso. Yo más bien creo que ahí reinó la prudencia en Edson Álvarez, decir, a ver, pues esto me lo tengo que callar ahorita. Y ya después, cuando es preguntado, tiempo después cuenta su verdad. Yo tampoco creo que haya que crucificar al jugador porque en su momento es prudente, responsable, políticamente correcto. Imagínate lo que sería esa declaración de Edson Álvarez en plena Copa del Mundo, tocayo. Igual estarían pegando pero,
¿Y por qué no ir y hablarlo con el propio técnico en su momento?
Pues porque a lo mejor se encontraron con un intransigente que no estaba interesado en absolutamente nada más que cobrar el resto de su contrato e irse a su casa. A lo mejor se encontró con eso Edson Álvarez.
Está bien, ¿y en dónde está el rol del directivo? Está bien,
perfecto.
Tú ya me dijiste que
no se prestaba
a hablar con el jugador.
Ahí estoy de acuerdo contigo. Bueno, el rol del directivo es el que hay que cuestionar ampliamente. ¿Por qué llegó Gerardo Martino a dirigir la Copa del Mundo cuando un año antes ya nos habíamos dado todo cuenta que no tenía el más mínimo interés en dirigir a esta selección? Ahí estoy 100% de acuerdo
Mauricio,
contigo.
Pero
no en criticar al jugador.
Mauricio, hay algo que a mí me parece fundamental en esta respuesta de Mauricio. Me parece que es neurálgica porque podemos estar o no de acuerdo con Edson, etcétera. Pero tú dices que tú te enteraste en las afueras de la concentración que la relación está rota. Con lo cual, probablemente había un problema personal y no como se interpretó lo que... Porque hoy Edson Álvarez sale en las declaraciones que le hace el burro Barranquín y la gente empieza a especular. No nos vayamos muy lejos. En ESPN Deportes sale la columna, ahorita, en este momento, que abren de nuestro compañero Rafa Ramos, que dice, no vendió la Copa del Mundo, la entregó. O sea, hay serias dudas, otra vez vuelven a flotar las dudas sobre el Tata Martino, de que sencillamente, hoy lo hablaba con Álvaro, y Álvaro volvía a insinuar de manera directa, que el Tata Martino regala ese partido, lo cual a mí me parece gravísimo, y me parece que no se debería decir eso tan a la ligera. Entonces, mi pregunta es, ¿el Tata Martino, sus problemas con Edson Álvarez eran personales? O sea, de eso que tú te enteraste, porque hay una gran diferencia en que no te quiero, te dejé de hablar porque ya no comulgo contigo por algo que hiciste, y otra cosa es que me regales un partido de fútbol, que me parece gravísimo, y hasta ahí han llegado las especulaciones.
Yo lo que siempre me enteré, y eso yo en algún momento lo expresé en uno de los muchos contactos que tuvimos desde Doha, es que a Gerardo Martino no le convencía del todo el estilo de juego de Edson Álvarez, sobre todo cuando pedía salir con pelota controlada el técnico de la selección nacional. Y ese fue uno de los motivos por los cuales lo llevó a tomar la decisión de dejarlo en la banca, más allá de tener problemas personales. Después quizá esas decisiones laborales te llevan como jugador a crear algún problema personal con el entrenador, pero la realidad es que pasa más por que no te guste la decisión del mismo. Yo solamente para terminar quiero recuperar un tuit que leí esta mañana a un entrenador mexicano de Jack Spasi, de cómo cada mundial le encontramos un pero al entrenador. En 1994 no hizo los cambios, en el 98 si la mete el matador ganamos, en el 2002 se equivocó Aguirre, le dio miedo contra Estados Unidos. En el 2006 no llevó a Cuauhtémoc Blanco. En el 2010 se espantó Aguirre de nuevo. En el 2014 culpamos al árbitro, ahí no era penal. En el 2018 las rotaciones nos mataron y las no rotaciones también. Sí. En el 2022 se vendió el Tata.
¿Cuál de ellos es falso?
Mexicano y el
¿Cuál de ellos es falso?
Pero ¿y el fútbol mexicano cuándo? ¿Y el fútbol mexicano cuándo? Sí, y los proyectos y fuerzas básicas.
Quiero agregar algo muy rápido.
¿Es cierto?
Por favor.
Esa lista es cierta. Esa lista es real, Tocayo. ¿En dónde está la mentira? ¿En dónde está
la mentira en esa lista? Sí, Tocayo, pero el problema es que señalemos siempre lo mismo. Por favor,
no, mejor pero ¿cuál lo mismo si son cosas diferentes? Uno fue un mal cambio, otro fue un penal, otro fue no llevar un jugador en su mejor momento. No, no es lo
pero
mismo.
Si creemos que por eso no crece el fútbol mexicano, estamos
también,
equivocados,
no,
Tocayo.
Hay que ver, también,
si creemos que por eso no trascendemos en una Copa del Mundo.
Los eruditos, como y mira, Pasi me cambia bien, Pasi es mi amigo, pero Pasi, a ver, lo hace también porque hay una rigidez de muchos comentaristas en donde tienen cero flexibilidad a la crítica. Y estas críticas, esta lista, es real. Es 100%. No hay una sola mentira en esa lista, ¿eh?
La crítica es real. La crítica es real. Para mí también está perfecto todo lo que dice, pero hay un problema que va más allá. Los mismos entrenadores con futbolistas clase A, con futbolistas mexicanos jugando en la élite, seguramente los resultados serían distintos. Pasa por los futbolistas, principalmente.
Claro. Claro.
Tenemos que irnos a la pausa, Mauricio. Excelente segmento, ¿eh? Abrazo y nos reencontramos mañana.
Gracias. Ah, y May.
Mañana lo esperamos, y May.
Un abrazo para todos.
Y hablamos del tema de Edson Álvarez. Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL, puesto que los Cincinnati Bengals tenían que llenar un hueco en la posición de tackle ofensivo después de la salida de Jonah Williams. Hizo el equipo de Cincinnati, llegó a un acuerdo de una temporada con Trent Brown, una montaña de ser humano que mide 6'8", pesa más de 300 libras y que será uno de los encargados de proteger a la joya más preciada de la franquicia, me refiero al mariscal Joe Burrow, que el año pasado no pudo mantener salud, y si Cincinnati va a ser candidato en la próxima temporada, ciertamente protegerlo está al tope de la lista de prioridades. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue victoria para los Dallas Mavericks en el duelo tejano ante los San Antonio Spurs. Luka Doncic con otro partidazo registró otro triple doble más. Buen partido para el francés Víctor Wembanyama, para el equipo de San Antonio, 12 puntos, 11 rebotes, 6 tapas para él. Con la victoria, Dallas le respira en la nuca a los Sacramento Kings, que por ahora se aferran al sexto preclasificado. Todos quieren evitar el play-in tournament. ¿Será Dallas el que lo haga? Si Doncic sigue jugando de esta manera, ciertamente tiene una buena posibilidad de hacerlo. Hablamos ahora de fútbol internacional porque el lateral derecho portugués João Cancelo, quien hoy milita en el Barcelona, no pudo jugar ante el Atlético de Madrid porque uno de sus familiares había sido diagnosticado con una condición cardíaca. Quería asegurarse el Barcelona que Cancelo no tuviera ni un tipo de problemas en ese sentido. Por suerte le han dado la alta médica. Cancelo ahora puede sumarse al equipo portugués que el día de mañana enfrentará a la selección de Suecia en un amistoso internacional. Para más novedades acerca de la Liga, recuerde sintonizar La Peña de la Liga este viernes 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico, La Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ya comenzamos a hablar del tema de Edson Álvarez en el segmento anterior junto con Mauricio Imay, pero voy a resumir.
Y más adelante les tengo una noticia, de México-Panamá, más adelante.
Perfecto, listo, lo comparto en un ratito. Voy a resumir, para los que no saben, los televidentes, lo que dijo, en pocas palabras, Edson Álvarez. Dijo, en algún momento yo tenía una relación con el Tata, una gran relación con el Tata. Venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas, le interesaba mucho el sistema del Ajax. Cuando llegué al Mundial, no me sentía titular indiscutido, pero sentía que tenía muchas ganas de jugar.
Cuando llega el partido, todo iba bien, haciendo referencia al partido con Argentina. Todo iba bien. La relación con él, como siempre. Llega el partido con Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiese visto jugar. Eso es un misterio del Tata. El partido lo vendió. ¿Por qué no exhibió a su delanterillo ese? ¿Por qué no lo metió de titular haciendo referencia a Funes Mori?
No le escuchamos, Mauricio Pedrosa. Tiene cerrado el micrófono.
No te escuchamos.
Perdón. Eso ya no lo dijo. Eso último ya no lo dijo.
Eso último no.
Eso último ya lo agrega el entrevistador.
El burro. Sí.
Lo de Funes Mori.
No. No te refieras así. Es Hernán, por favor. Hernán.
Bueno, pero él mismo le dice burro.
Ah, el burro Van Rankin, el de la entrevista. Sí. El burro Van Rankin.
Ah, está bien. Es buena aclaración.
Sí, porque eso... el burro Van Rankin es un genio, un referente desde mi infancia, pero hay que tiene que dejar Pulitzer. Contestar a sus invitados. No, tiene que callarse un poquito la boquita el burro, porque Edson se estaba dejando ir con todo.
Claro,
y ahí fue el burro a meterse,
acuerdo,
Van Rankin,
totalmente,
por favor.
De acuerdo.
Responsabilidad, Van Rankin. Eres un genio, Van Rankin, pero...
¿Vendió
hablar.
El partido el Cata Martino o
eso
no vendió el partido?
Eso ya fue lo que dijo el burro Van Rankin. Eso no lo dijo Edson Álvarez.
Él no dijo que vendió
hay
el partido.
Hay que aclarar.
Tampoco dijo que vendió el partido. Está bien.
Sí,
excelente,
bueno.
Aclaración.
Ayúdenle
excelente
al conductor,
aclaración.
Por favor.
Perfecto.
Cuando regresa Ramos.
Sí. El lunes regresa. Por suerte, el lunes regresa.
Por lo y ya tanto, nadie más se va de vacaciones, ¿verdad?
Bueno, sí. Yo de vacaciones. El lunes me voy yo de vacaciones. O sea, haber conducido el programa por 3 semanas es muy desgastante. Demasiado desgastante. Así que me voy yo de vacaciones a partir del lunes. José del Valle, quiero empezar con usted. ¿Vendió el partido el Tata Martino? ¿Fue amigo del Tata Martino?
Eso de inferir que vendió el partido porque enfrente estaba Argentina y él es argentino, eso yo no lo compro. Pero sí creo que se equivocó en muchos aspectos. Edson Álvarez sale fortalecido porque el gol de Messi, zona 14, la zona del volante de contención, la zona donde tenía que estar Edson Álvarez, el rango de cobertura de Edson Álvarez. ¿Cuántas veces acá en este programa decimos es que México no tiene futbolistas clase A, es que México no tiene jugadores brillando en Europa? Uno de los más consistentes y de los más regulares es Edson Álvarez. Encima, a lo largo del proceso Tata Martino, fue un titular indiscutido, un tipo que tenía jerarquía, personalidad, y en un partido tan importante, cuando la intención de México fue salir a controlar y buscar el empate, prescindir de un jugador que te ofrece justamente eso, control, marca, juego aéreo en las dos áreas, me pareció que el Tata Martino ahí se equivocó. El planteamiento... Voy a citar al Chelis, que le escuché esta frase hace muchos años al Chelis en Fútbol Picante, que él dice que muchos entrenadores juegan medio fútbol. Ese fue el problema de Martino. Porque en los primeros 45 minutos sí controlaron a Argentina. Pero esa no puede ser una apuesta que le dé resultado a largo plazo cuando Argentina tiene grandes individualidades, que el partido se destraba justamente gracias a una individualidad de Di María que le da el pase a Messi y después la gran definición del 10 argentino. Defensivamente México estuvo bien. ¿Y el plan B? ¿En qué momento México atacó? ¿En qué momento México buscó la portería contraria? Yo no mato a Martino, pero sí lo critico por muchos aspectos. Y después de que pasó el Mundial, he escuchado a Luis Chávez que dijo, no entendí el planteamiento de Martino. Chucky Lozano, muy crítico sobre Gerardo Martino. Ahora escucho las declaraciones de Edson Álvarez. No es una voz aislada, son varios futbolistas. Pesos pesados, yo creo que aquí el principal damnificado es Martino. O sea, está claro que Martino hizo las cosas muy mal. Y cuando estaban hablando con Mauricio Imay, nada más quería agregar algo. En esa muy buena discusión que tenían Pedrosa e Imay. Decía Imay, hay que responsabilizar al directivo. Yo estoy de acuerdo porque el 16 de noviembre del año 2021, cuando Canadá derrota a México 2-1 en Edmonton, ese día Martino presentó la renuncia. Lo dijo John de Luisa. Martino presentó la renuncia. Y fue John de Luisa quien no se la aceptó. Entonces, cuando uno empieza a sumar, como que Martino sabía que iba a fracasar, y eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, presentarse a una competencia asumiendo que vas a fracasar.
Ese punto es muy bueno, ese punto es muy bueno. Sí, Carol.
Yo te voy a decir algo. Yo pienso que hay una clara diferencia y aquí es cuando yo pienso que Martino tiene que salir a hablar. Porque una cosa es que uno piense que tácticamente Martino se equivocó. Estaba guardado, estaba Herrera, estaba Chávez. O sea, yo puedo leer eso perfectamente en un técnico que las cosas no salieron. Porque si tú me hablas hasta el minuto 60, ni siquiera 55, 60, el partido estaba controlado. Luego ese pase de Messi te cambia el partido y no supo cómo llevarlo a México. Esa es una discusión de fútbol, eso es una discusión de táctica, eso es una discusión de un partido de mundial. Pero cuando tú empiezas a poner en tela de juicio, ya en nivel de arriba, que Tata Martino le entrega ese partido a Argentina porque si no se quedaba sin mundial o porque, porque quedaba eliminado, ya es grave porque te están poniendo en tela de juicio a ti como profesional. Y lo decía Del Valle, no es solamente Edson Álvarez. El otro día, el Chucky Lozano, escuché la entrevista completa y decía, nos trataba como niños chiquitos, el mundial fue la gota que derramó el vaso. Entonces, está bien, el manejo del grupo no lo supo tener. Esa inteligencia emocional de la que hablábamos tampoco, porque faltó un entrenamiento en Santa Clara, porque hubo cosas que no supo manejar y no supo decir, renuncio, aunque quedara mal, porque no se sentía en capacidad para estar con la selección. Estamos ahí claros, pero Tata Martino tiene que salir a aclarar a quienes hablan de que él prácticamente vendió ese partido. Porque cuando dice Edson Álvarez, no me miró a los ojos, es como diciendo, tenía tanta pena que no era capaz de enfrentarme. A mí me parece muy grave lo que se está hablando del Tata Martino. Una cosa son discusiones tácticas y otra son discusiones de lo que él es como profesional. Y tiene que salir a aclararlo.
Mauricio.
Un segundo.
Comento yo entonces. El Tata.
Estaba buscando lo más parecido a una corona. Aquí dentro de este magnífico estudio, instalaciones, no hay cerca. Así es que lo único y más parecido para ponerme la corona,
cerveza,
que encontré fue esto. ¿No? Ah. Me pongo la corona. Porque todo lo que acaban de decir mis compañeros se resume a algo que yo dije hace mucho tiempo y que calentó a Hernán Pereira. Me veo muy mal con eso, así es que me lo voy a quitar, pero imagínense que tuviera una corona de rey
se le va a caer, en la cabeza.
Yo dije, bien, la verdad. Y dije fuerte además, lo dije fuerte, Gerardo Martino sí es profesional, pero es un pésimo profesional. Y Hernán Pereira se violentó conmigo. Pues la verdad. No sé si es amigo de Gerardo Martino, no sé si fue un tema de nacionalidad, amigo, no. Defender al compatriota.
No, tampoco.
Pero en este programa, Simeone, que es desde argentino. Que me han hecho el honor de dejarme participar con todos ustedes hace poco más de un año que vengo siendo quien más programas de Jorge Ramos acumula en la televisión, en ESPN Deportes en el último año. Como dice José, datos, no opiniones. Datos,
no. Exacto. Segundo, yo estoy
por
primero,
Mau.
Usted segundo, yo llevo la cuenta.
Está bien, segundo.
Sí. Ah, okay, pero usted segundo, sí, como estamos ahí.
Y debe tener el récord, Mauricio, debe tener el récord de no tomarse nunca vacaciones. No sé por qué, habrá alguna razón, ¿eh? Pero nunca le veo vacaciones a Mauricio. Pero bueno,
hay que pagar las cuentas, hermano, hay que pagar las cuentas.
hay que gastar la plata también, vacaciones hay que gastar
no
la plata.
No quiero decir, no quiero hacer la gran José del Valle y decir, vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo.
Pero dígalo.
Pero
dígalo.
Yo todo. Sí, pero... No, pero yo en este programa he abanderado la crítica al profesionalismo de Gerardo Martino. Yo no creo que Gerardo Martino sea tan hábil como para vender un partido, para entregar un partido. Lo dudo mucho. Yo creo que no le alcanza para tanto. Simplemente creo que el gran pecado del Tata Martino fue haberse desinteresado de dirigir a la selección mexicana de fútbol. Gerardo Martino se quedó ahí por el dinero. Y yo ahí, por eso es donde creo que el acento hay que ponerlo en la inacción de los dirigentes. Porque tuvieron que darse cuenta un año antes del Mundial que eso no iba a ningún lado. Martino no quería estar ahí. Gerardo Martino quería cobrarle a la selección mexicana de fútbol. Al grado de que cuando se expuso, que en los entrenamientos él se bajaba a ver la televisión, que en vez de estar yendo a partidos de Liga MX se iba a Argentina, y luego decían, no, la tecnología te permite ver, no es lo mismo. Ustedes saben que no es lo mismo ver el fútbol en el estadio que verlo en una televisión. Entonces, simplemente esto viene a confirmar lo pusilánime que fue el último año y medio de la gestión de Gerardo Martino, persona non grata para el fútbol mexicano.
Yo lo que digo que es una cosa es el profesionalismo y otra cosa es faltar el respeto a la profesión, a la, al puesto, a la selección, a la Federación Mexicana. O sea, Martino siempre fue un profesional y trabaja como profesional. Puede que no tenga la capacidad o no haya tenido la capacidad para potenciar la selección o para cambiar en su momento el rumbo cuando se produjo un ambiente tóxico. Ya mucha crítica, no buena relación de repente con algún jugador o con algunos jugadores y no supo cambiar. Pero eso pasa por un profesionalismo, pasa por una incapacidad como técnico y no por una falta de profesionalismo. Eso es lo que siempre hemos discutido. Y luego como un gran profesional. De repente sí, con algunas carencias como técnico. Por eso tuvo sus problemas también en Argentina, en Barcelona, donde fue. Si digo problemas como técnico, dentro del planteamiento, dentro de la idea futbolística. Ahora, ¿qué vendió?
Sí, pero a ver, Hernán, pero es partido. Que te estás contradiciendo. Ese último enunciado...
Para mí hay una diferencia.
Es imposible aceptarlo porque es una contradicción. Yo no digo que Gerardo Martino no sea profesional. Yo creo que Gerardo Martino es profesional. Pero dentro de los profesionales hay niveles. Hay profesionales medianones, buenos, muy buenos, excelentes, regulares, malos, muy malos y pésimos. Sí. Y Martino pero con la selección mexicana. Yo no voy a analizar su paso por otros clubes, no me importa. Pero en selección mexicana, su último año y medio fue entre el muy malo y pésimo, pero provocado por su... Hernán, tú lo sabes mejor que nadie.
Presentó
Gerardo Martino
renuncia.
No sentía nada por la selección mexicana de fútbol. No le interesaba el progreso de futbolistas, no le interesaba si era... Él
pero
iba
sí
a cobrar.
Le interesaba tener
se volvió
buen
un
mundial.
Mercenario a ver. De su profesión. Un mercenario
pero le interesaba
de su profesión.
Tener un buen mundial. ¿Le era lo mismo ganar los tres partidos o perder los tres partidos a él? ¿Le daba lo mismo?
Sí.
No, le daba igual. No,
yo
no,
creo,
un técnico,
incluso yo
ganar
creo
que, perder.
Que hasta se alegró, no se alegró de no haber llegado a la siguiente ronda para irse más rápido.
Yo creo que cuando
sabiendo
no
que tenía posibilidad por el otro resultado, dijo. Perfecto, agarro cosas y citando a la Volpe, hasta luego.
José dijo algo importante, por algo presentó la renuncia en su momento, después no se la aceptaron, eso fue un punto muy importante.
Ahí
bueno,
está,
es
se
otra
quería
cosa.
Ir.
Es el problema de dirigente.
Se vamos quería ir, me está dando la razón.
Hemos hablado del partido que va a jugar mañana Estados Unidos ante Jamaica, la otra semifinal de esta Liga de Naciones. Con el equipo de Greg Berhalter, por supuesto, con cierto favoritismo. No hay posibles alineaciones. Yo hago un posible equipo de Estados Unidos y a ver qué les parece.
Antes
si
puedo
corregir,
compartirles algo importante.
Sí, si tiene algo pendiente.
Sí,
disculpe,
sí.
Me olvidé. Vamos, qué bueno que me lo recuerda.
No hay problema, Hernán. Primero que todo, quiero comentarles el contexto. Estuve en Ciudad de México la semana pasada y me reuní con gente de la FIFA. El principal problema que tiene la FIFA
gente,
de
la
cara
FIFA.
Al Mundial 2026, sí, por supuesto.
Qué movimiento.
Sí.
Yo quiero ser amigo
bien,
de José del Valle.
Agrandó,
cuando sea grande, quiero
se
ser como José
Chacarita,
del Valle.
Me reuní
exacto.
Con la FIFA.
Se fue a México, estuvo en la FIFA, contacto con gente de la FIFA en Estados Unidos y
ahora,
en México
ahora,
también.
Ahora, José, puedes mejorar tu delivery, agrégale mejor a la otra. Estuve en Zurich. ¿No? Oh. Estuve en Zurich. No digas, fui a México a reunirme con la FIFA.
Mauricio.
Estuve en Zurich.
Suena muy bonito, pero eso sería mentir. Yo estoy del lado de la verdad, querido Mauricio.
Bueno,
y por cierto, cuando quiera pasar factura hace un ratito, hágalo. Suena bien al aire, Mauricio. Hágalo, diga. Yo les dije, suena muy bien al aire, Mauricio. Les quería comentar lo siguiente. Me dijeron que en la pasada Copa Oro hubo gente de FIFA en SoFi y en el estadio de los Vaqueros de Dallas, dos sedes importantes del próximo Mundial. Se agarraban la cabeza. No podían creer las pobres condiciones del césped. Se fueron alarmados. En el libro de FIFA, en el cuaderno de cargos, prioridad número uno para el Mundial 2026, mejorar el césped. Han estado trabajando de manera conjunta con la CONCACAF para identificar los problemas y los errores que se cometieron en la planeación de esa Copa Oro. Mañana se juegan esos partidos trascendentales Y me acaban de escribir gente que está adentro y lo vamos a confirmar mañana con Mauricio Imay y con Juancho Villaverde. El césped, pregunto, y me dicen, José, no hay manera. No hay manera. Dicen que el césped está en muy mal estado. En muy mal estado. Vamos a ver a qué selección le perjudica más. Porque históricamente, en un contexto similar, la principal perjudicada sería México. Porque México es la selección que en la CONCACAF siempre propone jugar al fútbol. Generalmente los rivales proponen un juego ríspido, aguerrido, cortado. Panamá es la excepción a la regla. A Panamá le gusta jugar al fútbol.
Hay un historial de lesiones de jugadores mexicanos en esa cancha.
Claro,
sí, historia. Claro.
Historia.
El Chapo Montes, claro. No, entonces,
Hernán, Hernán. Chapo Montes, ¿sabes por ejemplo, tal vez, ahora que Del Valle toca ese tema, tal vez sea tema para otro día, pero en la entrevista que le escuché recientemente a Guardado, tocó un punto fundamental, porque dice que las condiciones de las gramas es la principal diferencia que él ve entre el fútbol mexicano y en Europa. Él decía, hay que jugar, la gente que busca fútbol rápido, y el fútbol rápido te lo da la pelota solamente cuando tienes una grama en excelentes condiciones. El claro. problema de México para el próximo Mundial es que tienen que cambiarle la grama al Estadio de Monterrey, al Akron de Chivas de Guadalajara y al Azteca de América, de México, más lo que ahora está sumando Del Valle. Me parece que es neurálgico porque muchas veces son detallitos que pasan desapercibidos y por ahí también pasa el fútbol, claro, y el desarrollo y la vistosidad del juego.
El Azteca comparado con la alfombra que presenciamos en SoFi, con la alfombra que ponen en el Estadio Los Vaqueros de Dallas, el Estadio Azteca es una mesa de billar.
A mí me llega la información casualmente que mucha molestia en Panamá por el estado del césped del estadio. Así que bueno, un tema que no es menor. Y va, por supuesto que perjudica a las dos selecciones, perjudica a las dos. Hablamos de Estados Unidos después de la pausa, aquí en Jorge Ramos y su banda. Aprovechamos, vamos a la misma.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL porque la campaña pasada no salió como los Jets y sus fanáticos esperaban. Después de todo, Aaron Rodgers se lesionó apenas comenzaba la temporada, se rompió el tendón de Aquiles, pero tendría salud para la próxima campaña. Y también ahora tendría aún mejores objetivos. ¿A qué me refiero? Los Jets de Nueva York llegaron a un acuerdo de una temporada con un potencial valor de $15 millones con el receptor abierto Mike Williams. Ahora, con su gran tamaño, Williams, después de ser cortado de Los Ángeles Chargers, conformará un fenomenal dúo de receptores con Garrett Wilson. Al menos en el papel, los Jets parecen tener armas de sobra. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque los Houston Rockets han sido uno de los equipos más entretenidos de ver en esta temporada. Vienen de desmantelar el día de ayer a los Washington Wizards. Jalen Green igualó la marca más alta de su carrera, anotó 42 puntos. Y no miren ahora, pero los Houston Rockets han hilvanado 6 triunfos consecutivos y están apenas a 2.5 juegos de los Golden State Warriors por el último boleto para meterse en el Play-In Tournament. Cuidado con el equipo de Houston. Finalizamos hablando de fútbol español, específicamente del Barcelona, porque el delantero brasileño de 19 años, Vitor Roque, no carece de confianza. Pese a que ha visto minutos aquí y allá para el Barça hasta el momento, él no tiene dudas de que terminará cumpliendo un rol importante en el Barça. Reconoce que hay un linaje importante de delanteros brasileños que han pasado por el Barça. Cuando le preguntaron a cuál se parece más, él no dudó y dijo a Ronaldo. Bueno, veremos si termina llenando las expectativas altas, por cierto, que él mismo se ha puesto sobre su persona. Para más novedades acerca de la Liga, recuerde sintonizar la Peña de la Liga este viernes 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga vive por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
A ver si les gusta este equipo de Estados Unidos para enfrentar mañana a Jamaica, esta posible alineación con Turner en el arco, línea de cuatro, Serginho Dest por derecha, puede jugar por ambos laterales y ha jugado por izquierda en la propia selección de Estados Unidos, especialmente cuando ha estado Robinson lesionado. Los centrales, Tim Ream, Robinson y Anthony Robinson como lateral. Podría jugar Chris Richard también como uno de los centrales. Tyler Adams, Weston McKennie y Musa, Yunus Musa en el medio.
Tim Weah, Christian Pulisic y en punta Balogun, Folarin Balogun. Lo que yo armé como posible son Estados Unidos, no con alguna información.
Perdón, Tyler Adams. Campamento. ¿Tyler Adams?
Sí, sí.
¿Saben hace cuánto no juega Tyler Adams?
No.
¿Cuánto hace que no juega?
Todo el año parado, básicamente. Fue convocado para ver si retoma, para ver si va tomando algo de ritmo. Yo, o sea, sinceramente creo que va a ser más
bien una doble
contención con Musa McKennie y yo creo que juega Gio Reyna. Gio Reyna tampoco juega mucho en Forest, pero no por un tema físico.
Ahora,
o sea, no ha estado lesionado. Pero para,
Juega Jamaica, Reyna...
Con todas las ausencias que tiene, ¿no? Jamaica no tiene a Leon Bailey, suspendido por su federación, y no tiene a dos de sus mejores atacantes, al que tiene es a Michael Antonio. Jamaica se va a echar para atrás. Necesitas a alguien que te filtre pelotes y que tenga talento. Ese tiene que ser Gio Reyna, ¿no?
En ese, o sea, en ese 4-2-1,
Tyler Adams no puede arrancar el partido. Reyna, no puede arrancar el partido. Gino, o sea, puede darte a lo mejor Gino Reyna, 20, 15 minutos. Pero Gio Reyna tiene que ser titular mañana contra Jamaica.
No es descabellado. Yo veo más a Weah que a Reyna. Veo un volante más. De repente lo puede poner más como volante.
Claro, pero Pulisic. Pero Weah por fuera.
Por fuera, sí. Y Reina termina jugando por fuera. Termina jugando
por fuera.
No,
pero acá
tiene
que jugar por dentro. No, porque juegan
4-3-3.
Weah y Pulisic por fuera. Gio Reyna delante de los dos contenciones. Y ya después, si quieres que sea Balagún o Pepi, ¿no? El 9, que es la otra gran duda que tiene.
Wright también.
Sí, a ver, Haji Wright viene de hacer el golazo que metió a Coventry a la semifinal de la. No, y es, de hecho, Haji Wright es el que está en términos de goles por minuto
de
jugado. Tiene incluso más Pepi, pero Haji Wright ha anotado más. Pero yo creo que va a ser Balagún el centro delantero.
No, en ese 4-2-3-1 que habla Mauricio, hay un jugador que también ha ganado muchos enteros, que es Tillman, que no sería descabellado que de los tres mediocampistas ofensivos sean Pulisic, Weah, Tillman.
Cierto.
Y de nueve, la duda que ustedes hablaban, ¿no? Balogun o Pepi, el técnico ha rotado, le ha dado oportunidad a los dos, ¿no? Balogun era supuestamente ese gran futbolista que necesitaba Estados Unidos, pero Pepi últimamente también ha tomado un segundo aire, porque después me parece que está muy claro, ¿no? Especialmente en esa doble contención y los jugadores que va a utilizar Estados Unidos a la hora de atacar. Una persona de CONCACAF, no, para que no me digan que se agrandó Chacarita, no voy a decir quién. Una persona de CONCACAF que
FIFA, CONCACAF,
participa en el comité técnico de Copa Oro. Estuvimos hablando de fútbol hace poco y ellos han hecho un análisis, porque el trabajo de ellos es analizar el trabajo de las distintas selecciones. Y cuando hablan de Jamaica, concluyen lo siguiente. Jamaica siempre tiene buenas Copas Oro, porque es cuando tienen tiempo de estar juntos, de competir, de asimilar una idea de juego. En eliminatorias y en partidos como el de mañana en Nations League, generalmente les va mal. Tienen grandes individualidades, pero colectivamente, como tienen poco tiempo de trabajo, muchas veces hay cambio de entrenadores, muchas veces hay cambio en las convocatorias. Cada convocatoria siempre son jugadores nuevos. Ya Mauricio explicaba algunos que no van a estar, jugadores importantes. Por eso, en torneos cortos, a Jamaica le va bien. Jamaica es protagonista de Copa Oro, pero después vemos eliminatorias o partidos como el de mañana y uno dice, ¿qué pasó con esa Jamaica? Esa es la conclusión que ha sacado el Comité Técnico de la CONCACAF.
Sin embargo, está suspendido, estaremos de acuerdo.
Serginho Dest está suspendido para este partido también. No se nos olvide.
Sí. Miren, pues habrá que buscar un lateral, embargo, por ahí. Estaremos de acuerdo que
solo un
teníamos
partido.
O sea, en nuestra quiniela, Hernán.
Sí, juega la final, claro, sí.
No, decía yo que estaremos de acuerdo en que nosotros esperábamos ir a Estados Unidos-Canadá. Con todo y que Canadá haya cambiado de técnico, uno entendía que quien debía enfrentarse a Estados Unidos era Canadá y no Jamaica. Así que Jamaica con poco que perder, creo que Estados Unidos tiene la responsabilidad. Yo siento que Estados Unidos hace rato que no nos da partidos contundentes, que no nos da partidos en donde juegue con esa claridad. Me parece que Greg Berhalter...
Lo que pasa es que esta rotación, estos técnicos interinos que ha tenido Estados Unidos, sumado a una Copa Oro con equipo B, ha llevado que Estados Unidos dio poca importancia después del Mundial. Algo en Liga de Naciones. Creo que lo último, y me corrige, estoy equivocado, serio, fue el partido contra México final de Liga Naciones, cuando Coca era el técnico de México.
No, y el amistoso que tuvieron contra Alemania, donde México y Estados Unidos dos se enfrentaron a Alemania. México dejó buenas sensaciones, Estados Unidos no.
Exacto. También es cierto. Sí. Exacto, exacto.
Dijo Yunus Musa, el grupo ama a Greg, por Greg Berhalter, por supuesto, ¿no? Porque Greg ama al grupo. Nos ayuda mucho fuera del campo y eso es clave. El trato como persona, primero, lo damos todo por él en el campo. Ahora a ver si Gio Reyna opina lo mismo. Pero es fundamental que haya excelente relación y que el técnico se preocupe por el jugador, que se preocupe por el ser humano, que se preocupe por la persona. Eso es muy importante para tener un grupo unido y que intente buenos resultados. Pero también es fundamental, tan importante como esto, pues el aspecto táctico. Berhalter quedó en la última Copa del Mundo expuesto en el partido contra Van Gaal, el partido contra Países Bajos, contra Holanda.
Sí.
Donde le dio un paseo táctico. Hizo buena o muy buena primera ronda, Estados Unidos, pero falló en un partido donde, es cierto que Holanda tenía lo suyo, porque tiene muy buen plantel, pero se quedó porque le dio un paseo y una diferencia futbolística en el planteamiento y en el juego el equipo holandés que terminó quedando mal. Y es ahí donde Estados Unidos le ha costado dar ese paso en ese tipo de partidos.
Ahora, pero Hernán,
que Estados Unidos tenga buenas relaciones, pero el aspecto táctico tiene que potenciarlo. Si no va a ser más de lo mismo.
Pero
en el
acá hay que. Está bien, es cierto. Berhalter, hay veces que se ha quedado corto desde la dirección técnica. A veces, yo creo que en su caso, hasta por capacidad, no por desidia, como con Gerardo Martino. Pero el otro lado de la moneda es que Estados Unidos lo puede resolver con individualidades. Estados Unidos llega muy bien. En sus futbolistas
en Liga de Naciones.
¿Cómo rinden en Europa?
Pulisic,
tú ves hoy la lista de Estados Unidos. Yo ayer discutía con Hércules, que les manda un saludo a Hércules, que está viendo el programa. Les mando
saludos
a
Hércules.
Saludos al goleador.
No crean que me está asesorando en los comentarios de la selección de Estados Unidos. No crean que Hércules me está asesorando. Para mí, Christian Pulisic es el mejor futbolista de la CONCACAF, es el que mejor temporada internacional ha tenido, ha caído de pie en el Milan, y él presentaba el argumento a favor de Leon Bailey, que en Aston Villa también ha sido decisivo con un Unai Emery, pero Pulisic está ahora sí siendo el futbolista que presumíamos que podía llegar a ser. Estados Unidos tiene la duda de quién va a ser su nuevo.
Yo tengo aquí la estadística, 27 partidos, 9 goles. 27 partidos de titular.
Claro,
27 partidos de
titular. Claro. Sí. Y mira que le llevaron a un futbolista del Villarreal por el que el Milan pagó la misma cantidad de dinero, Chukwueze, y no le vio el polvo. Y si tiene que jugar por izquierda cuando no está Rafa Leao, juega también de ese lado Christian Pulisic. Entonces, sí, acá le pegan mucho a Greg Berhalter. Yo creo que para el nivel de Nations League, a Estados Unidos le tiene que alcanzar con las puras individualidades, con el puro talento y momento de sus futbolistas. Superior a cualquier nación que me digan, obviamente incluido México.
Sí. Eso que acaba de decir Mauricio, yo estoy de acuerdo. Es más, el otro día en Ahora o Nunca, un gran programa de la empresa donde me invitan de manera continua, Mauricio estaba de vacaciones, merecidas, me dice Hércules Gómez, y también necesarias. Y Hércules daba una estadística muy buena. El problema de Berhalter no es en la CONCACAF. Contra los rivales de la CONCACAF tiene un grandísimo récord. El problema de Estados Unidos es contra esas potencias, que para eso se le paga al técnico, ¿no? Para que lleve a esa selección a dar el próximo paso. Hernán hablaba del baile que se comió Estados Unidos en el pasado Mundial. Claro, enfrente estaba Van Gaal, uno de los entrenadores más tácticos, ¿no? De nuestra generación. Un tipo que es capaz de sacarle agua a las piedras. Y tiene razón Mauricio, en el contexto concacafiano, a Berhalter le ha alcanzado para cabalgarse la zona.
Y sin irnos más lejos, ese partido contra Alemania. Es más, en ese partido contra Alemania me acuerdo todo el morbo que había de Gio Reyna. Lo pone, Gio Reyna no juega bien ni juega bien el resto del equipo. O sea, por eso yo digo, a mí me parece que Berhalter y la selección de los Estados Unidos tienen todavía ese debe, pero no digo de ganar, de hacer un poco más de fútbol que corresponda a los jugadores que tienen.
Sí, lograr esas victorias que hacen ruido, aunque no ganen un campeonato. Una prueba muy buena va a ser la Copa América. Porque comparte grupo con Uruguay,
porque puede cruzarse con Brasil, puede cruzarse con Colombia en los cuartos de final. Entonces, si pierde con Uruguay, pierde con Colombia, pierde con Brasil en cuartos, será más de lo mismo. Tendrá que ganar uno de esos partidos.
Colombia, una de las tres favoritas para ganar la Copa América, aunque Hernán
piense lo contrario. Estás empavando del Valle, bueno, me preocupa.
Vamos con eso, favorita Colombia para ganar Copa América. A ver, claro. Después de la pausa lo hablamos, ¿eh? No, no, Colombia no es favorita, ¿eh? Voy a explicar por qué Colombia no es favorita. Decía antes de la pausa José del Valle, Colombia favorita a ganar la Copa América. Creo que dijo una de mis tres favoritas. ¿Es lo correcto, José?
A correcto.
Ver, cuénteme cuáles son sus tres y por qué Colombia para usted favorita para ganar Copa América. Algo que no coincido.
Bueno, la número uno, no hay duda, ¿no? Argentina, que se sacó esa mochila pesada. Tiene a Messi, que sigue marcando la diferencia. Tiene un entrenador que ha logrado consenso con el futbolista, con los directivos y con los medios de comunicación. Encima no nada más está Messi, hoy Argentina sí tiene futbolistas que juegan en equipos de élite, tiene jugadores que marcan la diferencia. Último torneo de Di María con la selección albiceleste, va a salir a comerse el mundo. Uruguay, porque tiene muy buenos futbolistas y ahora sí tiene un técnico protagonista, no como Diego Alonso que se asustó, no como Diego Alonso que quiso estacionar el autobús y así le fue. Tres partidos, chao, muchas gracias por participar. Y la tercera es Colombia. Colombia hoy es una de las selecciones más en forma en el planeta Tierra. 19 partidos consecutivos sin perder. Hoy Colombia está clasificada de manera directa a la Copa del Mundo de 2026. Incluso con el antiguo formato también le alcanzaría, no en este formato donde prácticamente no hay que hacer muchos méritos. Tiene futbolistas clase A como Luis Díaz, que Jürgen Klopp lo ha potenciado, lo ha llevado al próximo nivel. Y los futbolistas colombianos tienen dos aspectos clave para competir. El aspecto técnico, que siempre han sido muy buenos. El aspecto físico, tienen ese biotipo que les permite competir con cualquiera. Y después nada más me tienen que demostrar a mí el aspecto mental. Ahí es donde Colombia tiene que dar el próximo paso, pero yo hoy a Colombia la pongo por encima de Brasil, porque Brasil recién mañana va a tener un partido con su nuevo entrenador. Por cierto, un entrenador pijama, que nada más ha dirigido en Brasil. Yo no sé si tenía pasaporte el señor Dorival Junior, porque ese es el problema de los entrenadores brasileños. No salen de su país, no conocen el fútbol exterior. Eso le puede pasar factura a Brasil.
Como los mexicanos.
No. Hernán, yo te voy a decir algo. A ver, yo entiendo que sí, el momento de Brasil no es bueno. Mauricio. Yo entiendo que el momento de Brasil no es bueno. Entiendo que hay un técnico que no ha dirigido, como el caso de Dorival Junior. Entiendo la carencia.
No me voy a decir que Brasil es Brasil, que esto es fútbol
cracks,
caro, por favor.
Pero Brasil, te voy a ir por no voy a decir Brasil, pero es Brasil. Las últimas Copa Libertadores, 6 Copa Libertadores, ¿quién les ha ganado? Equipos brasileros. Para encontrar el último campeón de Copa Libertadores colombiano, nos tenemos que ir al 2016, que creo que fue que el Atlético Nacional lo ganó. Y claro, antes te tienes que ir al Once Caldas. No. En este caso no. Colombia.
Sí, Atlético Nacional en el 16.
El 2016, Caldas en el, antes el 11 Caldas. En el 4, fue el último.
En el 4 11 Caldas, 2004 11 Caldas, sí.
Exacto.
Igual, pero claro, el Fluminense que salió campeón no tiene a los seleccionados sub-40 de Brasil, Marcelo, Felipe Melo, esos son de la sub-40, ya no son de la selección de Brasil.
Hernán, no es la misma realidad, pero ese punto de la mentalidad que hablaba del Valle te refleja un poco. El fútbol colombiano, a ver, Colombia se quedó sin ir al último mundial de fútbol por falta de gol, y hablando de los cracks estos que ya, o buenos jugadores que hablaba del Valle. Colombia, es verdad, está pasando por un muy buen momento. Néstor Lorenzo es muy bien y es la continuidad de Pekerman, y me parece que ha caído de pie en este equipo, pero más allá de eso, Colombia es el típico equipo que tiene que ir partido a partido, lucha. Si Colombia hoy cree que es mejor que Brasil, hoy la realidad de Colombia es buena, pero Colombia hoy no es mejor que Brasil. Colombia como selección tiene que demostrar muchas más cosas para ser favorito antes que Brasil. Es un muy buen equipo de fútbol, pero Colombia solamente ha ganado una Copa América en su historia y lamentablemente tiene el
lastre
de que
no
estaba Argentina. Entonces,
exactamente. Con
ayuda de los árbitros,
como local. Exacto, como local, con ayuda de los árbitros, sin Argentina, que era la mejor selección del momento, y Uruguay y Brasil no fueron sus mejores jugadores.
No fueron con sus Honduras fue la, la selección revelación de esa Copa América, pero yo no hablo de la historia. Yo no estoy hablando de la historia, yo no estoy hablando de hoy.
No. La historia pesa. Cuando hablamos, por ejemplo, de la jerarquía del Madrid, la historia y los títulos, que en algún momento aparecen, Colombia pasa lo mismo. En momentos clave, fundamentales, decisivos, Colombia no aparece. Ahora, que tiene buen plantel, sí tiene buen plantel. ¿Qué está pasando por un momento? No se lo cuestiono. Que Luis Díaz es un fenómeno, es un jugadorazo. Que tampoco tiene muchos, sí. Jugadores del nivel... O sea, del nivel de Luis Díaz tiene uno solo. Luis Díaz.
Bueno, Rafael aquí Caro Santogorre, me dijo que Luis Díaz era el mejor sudamericano en Europa.
En su momento lo fue. En su momento lo fue y hoy es uno de los mejores.
Bueno, pero sin duda no es el campeón. No es ni el mejor sudamericano en su equipo, ¿eh? No es ni el mejor sudamericano.
Bueno, Darwin Núñez es muy bueno, pero...
No. Alexis McAllister es el mejor sudamericano en Liverpool.
A mí me parece que todos son muy buenos.
Bueno, hasta difícil...
Posiciones diferentes.
McAllister es abismal.
No, McAllister es muy bueno, sí. Ha sido muy bueno, sí. Ha sido muy bueno.
Ahora, pero... Luis Díaz ya le he visto la mejor adaptación.
Y esto... Que McAllister... Lo he dicho, o sea, Brasil...
McAllister se adaptó en Brighton. No sí, necesitó adaptarse en Liverpool.
No, pero lo que me refiero es la adaptación que tuvo Luis Díaz, que llegó del fútbol de Portugal, llegó al Liverpool y llegó como si jugara de memoria con esos jugadores todos los días. Que te secuestren a tu papá y que vayas a jugar fútbol y juegues de la manera como lo hagas, yo creo que habla de una mentalidad muy fuerte.
Luis, nadie ha dicho que es un petardo ni un muerto. Excelente. Es el mejor es mejor McAllister nada más, pero uno es uno A y uno B, ¿no?
No nos engañemos por esta victoria en Barranquilla de Colombia ante Brasil, José. Brasil tenía técnico interino, técnico que estaba pensando en la final de Copa Libertadores, que tenía que trabajar con su club y cuando tenía tiempo hacía algo con la selección. Entonces, no es lo mismo que ahora un técnico que está concentrado todo el día en la selección, puro exclusivo para la selección. Y al fin y al cabo, Brasil saca el talento de sus jugadores que lo tiene y momentos importantes termina apareciendo. A Colombia,
quiero decir algo sobre eso.
Y la historia de partidos claves, no lo puedo poner como favorito. Al título, es que no. Puede que llegue lejos, puede llegar a semifinales.
Pero siempre título, siempre decimos, ¿no? Brasil es Brasil, la calidad del futbolista brasileño y todo eso es cierto. Pero después llega un momento donde tenemos que repasar cómo le ha ido a esa Brasil es Brasil y cómo le ha ido a esos futbolistas brasileños que son muy buenos. La última Copa América que ganaron, que fue en Brasil, fue porque Argentina la robaron. Así como decimos que Argentina le dieron una mano en Qatar, también
robaron,
lo señalamos.
No la robaron.
Argentina en ese partido Argentina-Brasil, en ese partido Argentina-Brasil, a Brasil le dieron una mano. Fue la primera vez que Messi se puso el gafete de capitán de Argentina ante un micrófono y denunció un robo que todos vimos. A ver, Hernán, estábamos allá en Brasil cubriendo esa Copa América. Fue un robo.
Sí, me acuerdo. Pero Argentina...
Después, Argentina ¿se acuerda cuando Cavani estuvo adelantado cuatro ocasiones? Muy bien el VAR. O sea, yo a Cavani lo vi adelantado en las cuatro jugadas.
Entonces, ¿qué tiene que ver Cavani? Ese Cavani estaba adelantado, por eso Uruguay
quedó
fuera.
No, para que recuerde esa Copa América.
¡Ay, Dios!
Solo para terminar, Carolina, Hernán y Mauricio. Esos futbolistas brasileños que todos elogiamos, en los últimos mundiales, esa selección se ha convertido en un equipo de cuartos de final. Y la única vez que llegaron a semifinales en su casa, Alemania les metió 7. Basta ya de vivir de la historia. Hay que ratificarlo día a día. Lo que decía Caro, partido a partido, listo. Hoy Colombia es mejor que Brasil.
Pero es el Mundial Brasil, usted lo ha dicho, yo le di el dato hace mucho tiempo. Siempre apareció un equipo europeo para eliminar a Brasil. Sea Bélgica, sea Holanda, sea Francia, siempre un europeo. Entonces eso es lo que estamos hablando. ¿Sí? Y los europeos no juegan Copa América. No juegan Copa América.
Y en Copa América la que ganó fue porque le dieron una mano. Y usted señaló que en la final contra Perú también habían ayudado a Brasil. Ahora no, usted tiene memoria selectiva.
Pero fue 5-0 la final, fue 5-0. Le empujaron a Brasil y le dieron una manito. Pero ese partido con Argentina me acuerdo clarísimo. Argentina, cualquier pelota que rozaba la mano ya estaba pidiendo penal. Argentina lloró mucho ese partido, lo tengo bien claro. Que podría haber asesinado uno, está bien, pero no para tanto. Para no variar, como dice Mauricio Pedrosa, exactamente. Nosotros lloramos, porque no nos gusta perder.
Bueno, ya viene en instantes el Djibouti contra Liberia. En instantes arranca Djibouti contra Liberia, más
de la Copa Africana de Naciones.
Hoy hay Champions League femenina,
de clasificación.
Mauricio,
Djibouti trae.
¿Por qué no trae?
A ver, no ha perdido no tres resumen. De los últimos cinco. Liberia, en cambio, desde la partida de George Weah, creo que no ha ganado. Trae cinco derrotas consecutivas. Mañana Timothy Weah se hubiera ido a jugar por Liberia en vez de jugar por los Estados Unidos.
Claro. Volvemos,
Seguimos con Jorge Ramos y su banda, presentado por Walt Disney World Resort.
Hace un ratito se acaba de llevar a cabo el sorteo del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024. Los grupos quedaron así: el grupo A con el local anfitrión Francia, favorito a medalla, junto a Estados Unidos, Guinea o el cuarto de Asia, eso falta definir, Mauricio, pues nos contará la eliminatoria asiática para los Olímpicos, sí. Nueva Zelanda. El B, Argentina, Marruecos, el tercer mejor equipo asiático, y Ucrania. Otro equipo argentino también favorito a llevarse medalla. Grupo C, segundo asiático, España, otro favorito a llevar medalla, Egipto y República Dominicana clasificó a dichos juegos. Y el grupo D, el primer equipo que termina la eliminatoria asiática, Paraguay, Mali e Israel. Hay que ver qué pasa con Paraguay. Tuvo muy buena eliminatoria, muy buena clasificación, dejando en el camino a Brasil. Pero los Juegos Olímpicos, donde parecen pocos los candidatos a llevar medallas, después hay que ver, ¿no? ¿Quiénes llevan mayores? ¿Qué jugadores mayores van? No creo que en Argentina vaya Messi, no creo que en Francia vaya Kylian Mbappé, ni uno ni el otro. ¿Sería muy bueno? Sí, para el torneo. No creo que le vaya a dar permiso ni Real Madrid ni Inter Miami.
Sí, y ya Madrid dijo que no va a dar a los franceses para los Juegos Olímpicos.
Sí, imagínense, exacto. Y Martino ya dijo, ¿no? Que le dijo a sus futbolistas que escojan una de las dos competencias. Ahora si Messi dice, es quiero verdad. Jugar las dos, ¿qué va a hacer Martino?
Y está. No. Bueno, sí. Ganaron los Dodgers, el partido inaugural en ESPN. Espero que se hayan despertado temprano para ver en Corea Dodgers contra los Padres.
No, me lo perdí.
Historia de la superpotencia que van a hacer. Lástima que a Shohei Ohtani lo asaltó el intérprete y ya lo despidieron.
Esta edición de Jorge Ramos y su banda fue presentada por Walt Disney World Resort.